contenido. Entrevista.
El diario El Popular, propiedad del Partido Comunista del Uruguay, realizó tiempo atrás una donación al Centro de Fotografía de Montevideo, varios rollos fotográficos con más de 1000 imágenes que formaron parte del archivo histórico del diario. Estas fotografías están comprendidas en el periodo de 1957 y 1973 y fueron ocultadas por decisión de integrantes del diario ante el comienzo de la dictadura militar en nuestro país. El Centro de Fotografía trabajó en la digitalización y documentación de estos archivos durante más de 15 años. El pasado 19 de julio se hicieron oficialmente disponibles al público en general en una ceremonia que contó con la participación de la intendenta de Montevideo. Para conocer más sobre el trasfondo histórico de estas fotos y el trabajo que permitió su publicación, nos acompaña Daniel Sosa, director del Centro de Fotografía de Montevideo. Daniel, bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a vos por estos minutos aquí en Uniradio. Daniel, hace más de una década atrás llegaban los archivos de estas fotografías al CDF. Contanos un poco cómo fue el recorrido del material hasta encontrarlos allí en el edificio Lapido y hasta llegar a manos de los profesionales del CDF.
Sí, eso fue, como siempre decimos, como una especie de milagro, entre comillas, que sucedió, como han pasado con varios archivos en el mundo. En este caso particular, tiene la parte más increíble de que ese archivo lo pudieron ver o lo están viendo quienes lo generaron y la generación que lo generó también, a diferencia de otros archivos, y que es eso, en muchas partes del mundo se han escondido archivos por distintas razones. En este caso fue porque se estaba todos los trabajadores y la dirigencia del Popular veían que iban a clausurar el diario si llegaba de golpe, uh-huh. Y previendo eso, no solo escondieron el archivo, sino muchas cosas que eran parte del diario. Cuando volvió la democracia, fueron al lugar y no estaban las cosas en ese lugar, porque el edificio había tenido unas obras de infraestructura muy importantes, sino el lugar donde lo escondieron ya no existía. En el contexto de la muestra Homenaje a Aurelio González, que es el Centro de Fotografía, de que comenzó en 2002 su actividad, en 2005 comenzamos con muestras homenaje, la primera fue Dina Pintos del Castillo, el segundo seleccionado fue Aurelio González, pero tomando en cuenta las fotografías que se utilizaron en la resistencia, lo que se pudo sacar de la huelga general, otras imágenes que por distintos lugares habían regresado al país, como la Facultad de Ingeniería o la Facultad de Humanidades, y otros medios que tenían parte de esos archivos digitalizados. Entonces, en ese contexto, invitamos a Aurelio a generar esa muestra homenaje. Después de tener dudas sobre eso, terminó aceptando, y en el medio del trabajo hacia concretar la exposición, llegamos a un montón de casualidades que nos llevaron a encontrar ese archivo, invitar a Aurelio a ser parte de ese hallazgo, y a partir de ahí empezar a procesar esas latas, que lo primero que pudimos hacer fue esa exposición, que va a ser solo con fotos de la huelga general y demás, ya poder incluir parte de este archivo en esa exposición, que fue como un hito en el medio local, porque eso siguió en el contexto, que hacía muy pocos meses se han encontrado los restos de Eugenio Chávez Sosa, que fue un gran impacto en nuestra sociedad. Uh-huh. Esta otra aparición generó también un impacto muy grande, porque mucha gente retomó la temática a partir de imágenes fotográficas. Entonces, esa inauguración, hicimos un corte de calle en el túnel de San José, vino muchísima gente, y a partir de ahí esa exposición fue recorriendo no solo Montevideo, sino otras ciudades del país, junto con nosotros, junto con Aurelio, y a partir de ahí sigue el proceso de trabajar sobre el archivo en sí mismo, ¿no?
Daniel, ¿cómo es el proceso? Digamos, te preguntamos cómo fue el hallazgo y el trabajo, sí, con la gente del Popular, con Aurelio, pero ¿cómo es la cadena de trabajo, ¿no? Para la preservación, sí, la digitalización, la documentación con este tipo de materiales.
Claro, nosotros trabajamos por procesos en el CDF desde hace un tiempo, estamos certificados por la ISO 9001 de gestión de calidad, entonces tenemos como alrededor de 15 procesos principales. Uno de ellos es el proceso gestión de archivos, que por una parte lo aplicamos al archivo propio, que es donde surge el CDF, que es el archivo histórico de la Intendencia, que se liberó hace poco tiempo también, Ahí la cadena usamos un triángulo de sentido que nos pasó el maestro Fernando Osorio, que es un maestro en conservación, que ha sido una de las personas que nos ha guiado y profesionalizado mucho de lo que hacemos. Hemos realizado muchos talleres con él, que por un lado ese triángulo tiene en una parte el control físico, por otro lado el control intelectual, en la otra punta del triángulo el acceso, y en el medio está el almacenaje. Entonces, por una parte es donde se almacenan los originales, es parte de la cadena, pero previamente se hace el control físico, que tiene que ver por un lado con la identificación de qué proceso fotográfico vamos a tratar, y ahí tiene que ver, bueno, como identificar, hay muchas técnicas fotográficas, se conocen realmente gelatina y plata sobre plástico, o fotografía cromogénica sobre plástico, que es lo más habitual, pero en realidad son muchos procesos, que alrededor de 30 son los más importantes, con desde agarrotipos hasta, bueno, colodión húmedo, placas secas, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos procesos fotográficos que identificarlos bien ya son parte de ganar el partido, entre comillas, porque dependiendo qué proceso fotográfico estemos trabajando, va a depender qué tratamiento le hacemos a esa imagen. Para poner un ejemplo, es si estamos hablando de un colodión y lo limpiamos con alcohol, en vez de limpiarlo, lo estamos destruyendo porque el colodión se diluye con el alcohol. La gelatina, por ejemplo, no se diluye con el alcohol, por eso se utiliza para limpieza mecánica de esos originales, que sería el paso siguiente a esa identificación del proceso fotográfico, que ahí se hace, por un lado, un estado de situación, un estado de deterioro de la colección en general, se cuentan, o sea, todo lo necesario, se hace un inventario, todo lo necesario para después seguir el proceso. Luego de eso se hace el cambio de guarda, la limpieza mecánica junto con el cambio de guarda, que es el paso siguiente para luego pasarlos a la cámara de conservación, donde en nuestro caso ya tenemos a 16 grados y 38% de humedad, que allá se guardan en cajas como guarda secundaria, y la cámara sería la guarda terciaria. El control intelectual es poder identificar de dónde vinieron esas imágenes, quién las generó, por qué, en qué contexto, y después empezar a trabajar sobre cada unidad documental, o en este caso, al ser un archivo de prensa, empezamos a trabajar lo que llamamos por fotoreportaje, que es describir todo el contenido de las imágenes que forman ese fotoreportaje por el tipo de fotografía que se generan en un diario.
Eso te queríamos preguntar. En ese momento que estamos ya en la documentación, ¿en qué datos se basaron en el caso de las fotografías del Popular para identificar y catalogar el material? ¿Usaron otros archivos, por ejemplo, además de, me imagino, el archivo del diario?
Usamos el archivo de prensa del diario, que eso es como la fuente principal para la documentación, que es una oportunidad en este caso. O sea, algo muy específico de este fondo documental que no pasan generalmente, pero en este sí se pasó de esta forma, es que los negativos venían en las latas de película original, en realidad, que se usaban tradicionalmente para guardar en los medios de prensa, como para guardar transitoriamente, pero en este caso fue la guarda definitiva. Los negativos estaban enrollados todos juntos dentro de las latas. Y las latas, para tener una idea, se compraban la película virgen, que te permitía generar alrededor de 20 rollos de 36 fotos, y eso se usaba en muchos medios para abaratar el costo de la compra de película, lo que después no se seccionaba ni censuraban como se hace habitualmente la mayoría de los medios de prensa que utilizaron película durante todo el siglo XX. Entonces se mantuvieron los rollos enteros y a su vez sin ningún dato. Entonces ahí sí fue un gran desafío, sigue siendo un gran desafío, cómo documentar esas imágenes, porque no tiene ningún dato de inicio, digamos, ¿no? Claro. Entonces, sí o sí, es un aprendizaje para los documentalistas que trabajan en el CDF, por un lado eso, ir aprendiendo sobre el contexto y a visualizar y conocer las distintas caritas, por decirlo de alguna forma, para en el momento de esa información que se va generando, poderla utilizar en cada foto que se va identificando y datando, ¿no? Entonces, ese ida y vuelta que en este caso utilizamos los diarios que tiene la Facultad de Humanidades como respaldo, y eso lleva a un ida y vuelta de sacar la foto del diario para contrastarla con las que tenemos. Todo eso se va cargando en una base, que en nuestro caso es una base Oracle, que es aprovechamos la infraestructura que tiene la Intendencia, que esa base se usa para el funcionamiento general de la gestión de recursos humanos y financieros. Con la parte de tecnología e información logramos adaptarla para utilizar esa base utilizando la norma ISAG, que es la que utilizamos para la gestión de la parte archivística de nuestro caso, que nos permite agregar muchos campos de la ISAG, y eso permite después hacer búsquedas cruzadas como pocas herramientas que hemos visto que sean de una forma accesible. Luego, el sitio web nuestro, que funciona en Drupal, toma esos datos desde Oracle y es lo que permite hacer las búsquedas, que cualquier persona puede acceder rápidamente al catálogo de fotografías y ahí ver, al hacer una búsqueda, se te despliegan todos los datos que tiene cargada esa fotografía. Uh-huh. Que van desde código de referencia, palabras clave, fecha, soporte, nombre del productor, nombre del autor, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, Daniel, estamos viendo acá en la página en cdf.montevideo.gov.uy, la vamos a estar recordando hacia el final. Hay fotos de todo, ¿no? Está, por ejemplo, fotos de un enfrentamiento entre estudiantes y policía frente a Facultad de Medicina, está el sepelio de liberarse, una multitud despidiendo de liberarse. Hay una foto en la que hay varios obreros de la construcción, ahí en la Rambla Ciudad Vieja, saludando. Son fotos de todo tipo y color. ¿Cómo las agruparon? ¿Lo hacen por tema, por año? ¿Cómo hacen ese trabajo?
Claro, en este primer corte, tratando de generar una visión panorámica del trabajo del diario, del día a día del diario, que fue del 57 hasta el 73, seccionar, y este también como no orden que tiene el archivo, lo que decidimos fue hacer un corte que muestre las distintas secciones o temáticas que trabajaba el diario, que va un poco lo que tú mencionaste, pero también el deporte o, por ejemplo, los partidos del campeonato uruguayo o el campeonato de la B, así como Peñarol Santos de Pelé, o sea,
claro.
Un poco lo que es como también una visión del tipo de trabajo que se daba el diario, que también tenía una visión muy singular respecto a otros medios por el punto de vista donde tomaba las fotografías, que tiene que ver con el sentido del medio. Entonces la vista, el punto de vista de los trabajadores es como muy singular, y es donde muchas veces estaban parados estos fotógrafos al hacer las fotos, ¿no? Uh-huh.
Daniel, hasta ahora hemos hablado de la preservación digital. ¿Qué sucede con la analógica? ¿Cómo conciben desde el CDF el rol de cada una, el rol que cumple cada una?
En realidad nosotros, un poco lo que conté ahora es como la preservación analógica, que es esa limpieza mecánica, identificación, el inventario, la identificación, la limpieza mecánica, el cambio de guarda y después la guarda de la cámara de conservación, que es vos lo que contaba, un espacio que las áreas de trabajo funcionan como antecámara, que ahí estamos a 20 grados y 50% de humedad, y la cámara de conservación estamos a 16 de temperatura, 38% de humedad más menos 1. Ese lugar tiene como muchos controles específicos, es un lugar que acceden solo 4 personas del equipo del CDF, también la limpieza de ese espacio físico lo hace solo el personal del área de conservación. Uh-huh. Y después los archivos digitales los trabajamos con la tecnología de información que estamos vinculados, donde nos permite esa colaboración, nos permite trabajar generando respaldos en cintas LTO dentro de la misma política de preservación de los documentos digitales que tiene la Intendencia. Eso no solo se respalda en la cinta, sino que las cintas se duplican y se guardan en otro lado, en otro lugar físico, que está respaldado 3 veces ese archivo digital, acá en esas cintas que van a 2 lugares. Entonces eso es, y por otra parte esos archivos están en formato TIFF sin compresión, uh-huh, que también es un estándar en la al día de hoy.
Que no se pierde nada en la imagen, ¿no? Al pasar al formato TIFF, no pierde nada de calidad.
Ahí va, a diferencia de JPG, que tiene pérdida por compresión, el formato TIFF no la tiene, y también eso no usamos la compresión, porque también no agregar un código más a ese archivo, que también hoy está armado el TIFF como un código abierto, o sea que en principio sería algo legible hacia el futuro, que es como el gran problema de los archivos digitales, hoy es el estándar en guarda de imágenes el TIFF. y después se guardan a 60 por 40 centímetros a 300 dpi, lo que cuando uno hace una descarga puede generarse una imagen de muy buena calidad para generar impresiones de muchos tamaños.
Bien, Daniel, no solo lo del Popular fue lo que recibieron, ¿no? En una nota que publicaba en La Diaria, hablaban de la donación de más rollos, no solo del archivo del Popular, quiero decir, sino de la agencia de fotografía Cámara 3, que funcionó más o menos entre los años 80 y 90, si no me equivoco, ¿no? ¿Nos podés adelantar algo sobre esto? ¿Cómo se está trabajando respecto a esto?
La Cámara 3 lo donaron hace unos años, Ciro Yambur y José Luis Sosa, que fueron dos de los tres integrantes de Cámara 3. Como vos comentabas, una agencia que trabajó en el momento que nadie tomaba fotografías en plena dictadura, casi no había...
Claro, hablabas en la nota, disculpame Daniel, hablabas de algo de eso que me pareció muy interesante, que era como qué poco registro fotográfico hay de la dictadura, qué poca imagen hay de la dictadura.
Sí, en realidad nosotros tenemos desde que comenzó el CDF, está junto con Magdalena Broquetas y Isabel Sebo, que fueron quienes empezaron el área de investigación dentro del CDF, ahí ya como pasantes, pero luego siendo las encargadas del área de investigación, área de documentación. Ahora Magdalena es la doctora, Magdalena Broquetas es directora de Uruguay en Humanidades, Isabel Sebo es la una de las responsables del AU, del laboratorio de imagen, y es docente también de la FIC. También doctora, o sea, están especializados los dos en historia y en todo lo que tiene que ver con fotografía. En ese inicio vimos que hay un gran hueco visual, o sea, las imágenes que veíamos vinculadas a la dictadura no son de la dictadura, eran las imágenes que comentaba con las que terminamos haciendo la muestra de homenaje a Aurelio González, que tenían que ver con la huelga general y el golpe, pero esas eran las únicas, y todos los 27 de junio son las que seguimos viendo en todos los medios de comunicación. Después de eso hay como un gran vacío. Tiempo después, creo que en 2007 o 2008, se hizo la exposición Luces del Silencio, que un colectivo de fotógrafos y fotógrafas generó, tomando en cuenta esto, una exposición mostrando qué se generó en ese tiempo, que había un grupo... importante por la calidad, pero no por la cantidad de fotografías documentales de ese periodo, y muchas, las primeras creo que fotografías como artísticas generando sensaciones sobre ese periodo, la imposibilidad de tomar fotografías, como una foto muy icónica de Héctor Burgunder, que fue parte de los docentes de la IEMBA, fue como grado 5 de IEMBA hasta que se jubiló. Bueno, esa exposición la recomiendo que la busquen, que es muy interesante, pero después de eso casi no hay. Entonces, en esa búsqueda media infinita fue que llegamos a Ciro y a José Luis Sosa y les invitamos a hacer una exposición en el CDF también, y accedieron, por suerte, y a partir de esa exposición ellos tomaron la decisión de donarle al Centro de Fotografía gran parte de su archivo. Sí, son alrededor de 4.000 imágenes que tienen fotografías también que terminaban siendo icónicas, como la salida de los presos, los rehenes de la dictadura, la salida de las presas de la dictadura también, todo lo que tiene que ver con la llegada de los exiliados, sobre todo músicos y artistas, está Zita Rosa, los olimareños, Viglietti.
Claro. Hay foto de Mercedes Sosa acá.
Ahí va, en realidad está en los dos archivos, en este PP también está, claro. En el Fondo Ciudad Popular también está Mercedes Sosa, pero ahí si buscás la muestra, la exposición de Cámara 3,
bien.
Posiciones, ahí la podés ver, que bueno, tiene por ejemplo fotografías del paro que se hizo previo al final de la dictadura, todo lo que tiene que ver con las tratativas para la salida de la Vuelta a la Democracia, las reuniones de SMACO, lo que se llamó el encuentro en el obelisco, también la vuelta de los niños del exilio, o sea, como muchas imágenes que hoy las reconocemos, que no sabíamos que eran de ellos, por decirlo de alguna forma, porque eran quienes les proveían de fotografías a muchos medios, tanto a nivel local como a nivel internacional. La primera sesión de la Cámara Legislativa de Legisladores, o sea, es un archivo también increíble, que la idea estamos procesando también, hicimos esta primera exposición que luego la transformamos en un libro y que se puede acceder a él en el CDF para comprarlo en papel, o para se pueda acceder al mismo también en el CDF, en el sitio web, en formato virtual, y poder ver todo el contenido. La idea es, a partir de esto que ya generamos, empezar a trabajarlo en profundidad. Estamos en tratativas para hacer un proceso con la Facultad de Humanidades, entre el convenio que tenemos, para trabajar sobre este archivo y generar otra capa, así como hicimos con el Popular, de este archivo que tiene un valor increíble. Una cosa que vos en el comentario que nombraste del archivo del Popular, el día que se presentó el acceso a los archivos en TIFF, es que recibimos una nueva donación que son 59 latas. El primer hallazgo fue de 84. Este segundo, que se lo donaron al Partido Comunista, y probablemente de donde vienen debe ser el mismo lugar, pero no está claro de dónde llegó, pero sí es lo mismo, son latas con negativos, que eso probablemente, si están en buen estado, que todo parece que sí, que es el mismo milagro, entre comillas, de que por la humedad, que probablemente por la humedad que había en el lugar donde se guardaron las latas, se oxidaron tan rápidamente que quedaron casi selladas y la humedad no penetró y no atacó a la película, porque lo natural, lo normal es que esas negativos se hubiesen pegado por los cambios de humedad y temperatura donde quedaron guardados tanto tiempo, ¿no? Que en realidad unos fueron 33 años y estas otras son 50 años.
Ahí va. Muy bien, le recordamos a los oyentes que pueden acceder a las fotografías del Diario del Popular en la web del CDF, cdf.montevideo.u.uy, en la sección catálogo, ¿verdad, Daniel?
Sí, sí, y ahí va a hacer la búsqueda, que por un lado pueden acceder al archivo histórico del CDF, que ese archivo sí está con una liberación total y pueden descargarlo y utilizarlo también comercialmente. El archivo del Popular tiene la restricción de que no se puede utilizar comercialmente, no se puede transformar la imagen tampoco, y hay que nombrar fotógrafo de Diario Popular. Esa es la diferencia entre uno y otro archivo, que en realidad hay para ver horas de fotografías increíbles en los dos, ¿no?
Por supuesto. Daniel Sosa, director del Centro de Fotografía de Montevideo, el CDF. Muchísimas gracias por estos minutos en Uniradio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.